Estudios Planeteando presenta.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de película ya llegó.
Hola planetarios, bienvenidos a este nuevo episodio de Planeteando de Película. Yo soy Alejandra Ramírez y conmigo están...
El Capi Mil Máscaras Planeta.
¿Y del otro lado?
Iram Carreño, ¿qué tal? Mucho gusto.
¡Yay! ¿Cómo están, compañeros?
Gana, pues muy bien, muy emocionados aquí de echarnos un clásico de 2-3 caídas, ¿o qué onda?
Un máscara contra cabellera.
¡Ay, que se arme! Va.
Pues el día de hoy les tenemos una película, yo creo que son de las principales películas importantes del cine mexicano.
Claro, con esa me forjé.
Aquí es que... sin más ni menos que El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras contra las Momias. Es una película de 1970 y es dirigida por Federico Curiel, que pues ha hecho sobre todo puras películas de este tipo, como Santo contra las Vampiras, El Retorno de las Vampiras y otras películas. Pero yo la recordé por esta hermosa película llamada María Isabel con Silvia Pinal. Y bueno, yo estoy muy emocionada. ¿Cómo no conoces María Isabel?
Nah, pues apenas vi la del Santo, pero no, está buenísima. Yo también ando emocionado porque neta que sí me dejó, queriendo saber más del multiverso de los luchadores.
Buenísima, porque aparte en su momento fue como el hit del año, porque justamente reunía estas tres personalidades de la lucha libre mexicana, que es pues El Santo, Blue Demon y Mil Máscaras, y yo no sabía que de ahí salió este luchador también conocido como Tinieblas, que es el personaje nuestro malvado de la película. Uh-huh. Y bueno, sin más ni menos, les voy a contar la historia. Esto sucede en el Museo de las Momias de Guanajuato, donde una persona talla baja, llamado El Pingüino.
Ah, ese carnal era chido, ¿no?
Cuenta la historia de Satán, que fue un luchador que perdió contra los ancestros del Santo y juró llegar y vengarse en el ring, ¿no? Entonces, pues casual decide que justamente en esa época aparece en Guanajuato y empieza a asesinar a los luchadores y personas. Y pues ya tenemos a nuestros tres héroes combatiendo el mal. ¿Qué tal la narración?
Nah, pues neta ni los Avengers, o sea, los Avengers se quedan cortos con esta combinación muy buena, que de hecho, pues sí eran los luchadores reales, ¿verdad?
Sí.
Ok, o sea, nada de que, o sea, de hecho ellos le ganaron a La Roca y a John Cena y toda esa banda que pasó de la lucha al cine, sucedió primero en México, se podría decir. Esa es de las cosas que, me sorprendió. No, pues gran peli, la neta.
Y bueno, sin mucho más, nos vamos a nuestra primera sección, que es ¿qué problemas socioambientales encontraron en la película?
Pues aquí por dónde empezar. Pues a donde la mente se remonta, ¿no? O sea, al ver esta peli es, bueno, ¿por qué están reviviendo las momias ahorita, no? Que es, pues, la gran pregunta. Claro, existe la posibilidad de hacerle caso a la historia y decir que vienen por venganza, pero pues existe también otra posibilidad ambiental, ¿no? En el cual podría estar trayendo las momias a la vida, y eso es lo que yo me pregunté. Porque a ver, compa, ¿saben, por ejemplo, cuáles serían los ingredientes para hacer una momia? ¿Si quisieran hacer una?
Más o menos. Sale. Según yo, depende del tipo de momificación que quieras hacer.
¿Por qué sabes cómo momificar cadáveres, Alejandro?
Entonces, hay como tres tipos de momificación, que es la momificación que es realizada artificialmente, es decir, por ejemplo, las momias del antiguo Egipto, que las personas preparaban el cuerpo quitando las vísceras y todo para que se momificaran, y hay momificación por proceso natural, que es decir, que la misma composición de la tierra, la falta de humedad, la falta de oxígeno, hace que el cuerpo se deshidrate, pierda agua, pero sin que se descomponga pues la materia orgánica que tenemos.
Ah, pues Ale sí que se la sabe, ¿eh? Y sí, de hecho, realmente son esas, y justamente hay otra, que es la que le llaman la tipo de momificación mojada, porque, o sea, así como dices, la primera es como deshidratarlo, pues casi casi hacernos carne seca, ¿no? Hacernos machaca, para preservar los tejidos.
Jerky de...
Como dirían aquí en Estados Unidos, el beef jerky, que uff, no lo recomiendo. Y eso es, o sea, justamente al quitar el agua, pues detienes el crecimiento bacteriano. De hecho, hasta también en el antiguo Egipto que le echaban humo, pues era como para matar ya un poquito, purificar, digamos, las bacterias que estaban ahí para que ya no crecieran. Y pues bueno, lo pones en condiciones secas, ¿no? Como dicen. Pero hay otro en que lo pones en condición, o sea, que la momificación se puede dar en condiciones muy mojadas, o sea, que se le llaman las momias, entre comillas, mojadas, que son las que suceden porque te quedas congelado, pues, tal vez bajo un glaciar o bajo una tormenta, y entonces, pues, básicamente te quedas, pues, totalmente, se podría decir, pues, petrificado, ¿no? Y entonces, estos son los tipos de momias que por cambio climático, y aquí viene mi teoría conspiranoica, que de hecho, Satán, la momia que revive en Guanajuato, es por cambio climático, que pues es porque era una de estas momias mojadas que estaba congelada y pues por aumento de la temperatura revive. No lo sé, compañeros. Esa es mi teoría. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podría ser factible?
Yo prefiero creer que fue por un pacto con el diablo.
Es más factible, puede ser.
O sea, ¿tu teoría es que se descongeló por el cambio climático y revivió?
Ándale, sí, algo así. Algo así. Bueno, que es un poco lo que está sucediendo, o sea, en la vida real. No sé si, Ale, te acuerdas un artículo que pues, editaste algunos ayeres, pero que sí está sucediendo en lugares como Siberia, donde tenemos el suelo congelado, que ha estado congelado durante decenas de miles de años, y por cambio climático se está descongelando este suelo y están regresando a la vida organismos muchísimo más pequeños, como pues bacterias, justamente. Y bueno, ya organismos más grandes que estaban congelados ahí, como un antepasado de los caballos incluso, pues no regresa a la vida, pero sí se descongela y se empieza a descomponer, ¿no? Entonces sí, esa, digamos como que ese tipo de ejemplos sí los tenemos actualmente en el mundo real y pues son también un poco peligrosos porque pues todo este suelo empieza entonces a descomponerse y eso significa más CO2, metano en la atmósfera, más calentamiento y ahí como que hay un poco de este círculo vicioso, ¿no? Digamos, más calentamiento, menos permafrost y, pues, más bacterias descomponedoras. Entonces, bueno, la neta a mí me remonto a eso. Obviamente no creo que estuviera en la mente del director cuando se regresó la momia a la vida, pero bueno, he ahí mi aportación de qué problemas ambientales aportan. Digo, enfrentan, pero ustedes...
Estaba leyendo que ni siquiera el santo estaba en la mente del director cuando hicieron la película. O sea, solamente iba a ser Blue Demon y Mil Máscaras. Pero como ¿neta? Que sintieron que no iba a jalar si no estaba el santo porque pues era el mero mero y entonces lo metieron al final. Por eso casi no sale. Si se fijan, como que no, ajá, no aparece sí, mucho hasta el final.
Ese compa dice, no, pues yo iba pasando por unas tortas aquí a Guanajuato y ya nada más los encontré, ¿no?
Algo así. Y traigo así. Tres pistolas lanzallamas
de fuego
en mi coche, ¿no? Sí.
Que las hizo Elon Musk sus lanzallamas. Oye, y de ahí lo sacó la idea quizá.
¿Elon Musk tiene lanzallamas?
Sí, ¿no? Lanzó, tenía un lanzallamas, creo, de cosas tontas. Pero yo creo que uno de los problemas socioambientales que existen en la realidad y que podemos, bueno, no sé si lo podemos ver en la película, pero que está pasando actualmente, es que justamente en el mes de abril decidieron llevarse algunos ejemplares de las momias de Guanajuato a la Ciudad de México, pero esto lo hicieron sin el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Entonces eso fue un gran problema porque justamente las momias necesitan un ambiente muy seco porque si hay humedad se empiezan a generar hongos. Entonces, como lo hicieron de manera inadecuada y se las llevaron, se dieron cuenta que justamente en la exhibición de la Ciudad de México, que estuvo, me parece, en el Zócalo, alguien se dio cuenta de que estaba lleno de hongos y eso podría ser un riesgo sanitario para las personas que asistieron al festival. Ese es uno.
Nomás, y para la preservación igual.
Ajá, y resulta que pues ya investigando más, o sea, las momias de Guanajuato son un gran atractivo turístico para la ciudad. Entonces, los gobernadores prestan los cuerpos a Estados Unidos O incluso hay una que me pareció, o sea, me pareció muy feo, porque creo que es un poco deshumanizar al ser humano que vivió ahí, que se llama Los Pequeños Angelitos o algo así, que son bebés momificados, ¿no? Entonces hay un grupo
No,
muy,
ma.
hay un grupo grande de ciudadanos de Guanajuato y todo que quieren dignificar, pues, los cuerpos que están presentando, ¿no? O sea, dicen, finalmente para nosotros fueron personas que murieron y que merecen respeto, ¿no? No solamente ser utilizadas como atracción, ¿no? Sí, son una parte muy importante de nuestra identidad ahí en Guanajuato.
Oye, sí está fuerte, sí, la neta tiene sentido. No, pues ya ves que hasta Jaime Maussan las lleva, ahí para defender su teoría de aliens. Sí, o sea, como que sí son utilizadas, así muchas veces. Bueno, pues sí, yo totalmente de acuerdo con esa parte.
Oigan, yo les iba a preguntar, ¿saben por qué, o sea, por qué hay momias en Guanajuato?
Eso también lo sé porque lo investigué.
Tienes una obsesión con las momias, tú. A ver,
Tengo una
cuéntanos.
obsesión con las películas de terror, no sé por qué. Pero resulta, bueno, que la parte norte y algunos estados del centro y del norte de la de México, pues tienen un clima semiárido. Y Guanajuato tiene suelos muy minerales. Entonces, tanto la poca humedad que hay, como el calor, como los minerales y como la forma en que entierran a sus muertos ayuda a que haya una momificación. Ahí leí un dato random, no sé si sea cierto, si alguien sabe de esto, corríjame, que es de cada 100 cuerpos que entierran en el panteón, 6 se vuelven momias muy rápido. O sea, el proceso de momificación es rapidísimo. Entonces, pues sí, eso es porque ocurre también, o sea, tanto por cuestiones de la
O sea, ahí
atmósfera,
en
del suelo,
Guanajuato o...
ajá, en Guanajuato, por cuestiones de la atmósfera, del cielo, la atmósfera, por cuestiones de la atmósfera, de la tierra y la forma en que son enterrados es como se conservan y se generan las momias.
O sea, estas momias que están exhibidas en el Museo de Guanajuato eran personas enterradas en un cementerio que se momificaron por
Sí,
el suelo.
sí.
Bueno, por
Bueno,
todo lo que acabas de decir.
y es que resulta algo, o sea, bueno, no sé si cómo funcione. Supongo que así funcionan los panteones civiles. Tú compras una cripta o rentas una cripta y en cuanto dejes de pagar, la cripta te deja de pertenecer. Entonces, pues sí, el gobierno, no sé si el gobierno, pero supongo que el registro decide qué hacer con tu cuerpo, si se tira o en este caso lo ponen en exhibición en un museo.
Sí, las primeras fueron encontradas en 1865, cuando justamente estaban diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer con, pues, estos cuerpos que están ya en unas tumbas abandonadas, ¿no? Pero sí, ¿de cuándo serán estos restos? ¿Alguien sabe? No lo sé.
No, no, no sé. Ah, bueno, es que dijeron que también por ahí leí que con las leyes de reforma y todos estos cambios que hubo en el registro en los panteones civiles fue cuando empezaron como a salir. Entonces, la primer momia, no recuerdo, ¿cuándo fueron las guerras? ¿Cuándo fue la guerra de reforma?
Pues de cuándo se descubrió en 1865, pero de cuándo, o sea, de cuándo es, pues no lo sé.
No, tampoco. Bueno, y es que el tiempo de
Habríamos que hacer
momia.
carbono 14.
Porque el tiempo de momificación es muy rápido en Guanajuato, en Durango y en toda, bueno, en esa parte de una parte del centro y del norte. Y otra cosa que me pareció como muy curiosa es que los nombres que se le daban a Guanajuato antes de que se llamara Guanajuato era conocido como Mooti, que significa lugar de metales, o Paxtitlán, que es lugar del heno. Pero pues ahora ya se llama Guanajuato, que significa lugar montuoso de ranas.
Ah, venga, no, pues, buen giro.
Nada que ver, pero quería comentarlo.
Va, 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 chido.
Y bueno, yo creo que con esto podemos pasar a nuestra siguiente sección, que es cómo llegaron ahí.
Pues no sé, pero Blue Demon, la neta, me cayó muy bien. Una persona decente, una persona con clase. No, la neta, fue bastante chido ver a esos compas tan, no sé, tan formales, como que yo no tenía tanto, tan acer un acercamiento tan, pues, tan así, ¿no? Con la lucha libre y pues con Blue Demon, el Mil Máscaras. Pero pues la neta, al lograr ver sus motivaciones, su dinámica familiar, pues sí, por lo que luchaban en la vida, ¿no? Realmente me motivó y bueno. pues cómo llegaron ahí, yo creo que siendo pues, ciudadanos comprometidos, ¿no? Ellos no se quitaban la máscara fuera del ring, pues también luchaban por su ciudad, en este caso Guanajuato.
No, le iba a preguntar a Bernie si es la primera película de luchadores que ha visto esta.
Pues que recuerde, sí, Y de hecho ya me eché la de Casandro también y ya ahí empecé a entender lo de los grupos de los técnicos, los rudos y los exóticos, el tercer grupo, que está bastante chido.
Casandro es la de Gael García, ¿no? Nueva que está en Netflix.
Simón. Fue fin de semana de ver Lucha Libre.
Muy bien. Tú, Irán, ¿cómo crees que llegaron ahí?
Pues bueno, como les decía, el Santo llegó para jalar más público, porque aparte del Santo en ese momento sí era así la superestrella absoluta, o sea, los otros dos, Blue Demon y Mil Máscaras, sí eran de los conocidillos y Tinieblas como que iba para allá, pero el Santo sí era así el mero mero, entonces por eso llegaron ahí, ¿no? Porque el Santo era el mero mero, justo en la historia de la película, pues ¿cómo se llama? El momio malo.
Satán.
Pues quiere ir contra el Santo, ¿no? En realidad a él no le importan Blue Demon y el Mil Máscaras. Está buscando al Santo porque su antepasado fue el que le ganó. Pero, digo, a mí me gustó la película. Sí, es muy raro verla ahora. O sea, obviamente ha envejecido muy mal en muchos aspectos. Las actuaciones de pronto el pingüino es una cosa terrible. Pero lo que me gustó mucho es que, o sea, las balas no paran a las momias, pero un cachetadón del Mil Máscaras, por supuesto que sí.
Yo creo que fue la mejor forma de matarlos, o sea, pues prendiéndoles, ¿no? Fuego.
Pues yo creo que no, fíjate, o sea, yo creo que una buena forma hubiera sido, pues poniéndolos en un lugar de alta humedad, por ejemplo, echándoles hongos, bacterias, descomposición. No, pero...
Pero, bueno, pues sí. Pero yo creo que eso después iba a causarle problemas a los que vivían en Guanajuato, ¿no? Ahí después iban a tener enfermedades raras por tener hongos y bacterias en su ecosistema.
No, pues como todo cuerpo ya en descomposición, pues ya. Ahí lo entierras y listo. Pero sí, bueno, o sea, hubiera sido menos... sorprendente que lanzallamas, eso sí.
O te ponías a rezarles para darles una sepultura católica decente y real, respetando sus cuerpos y sus almas.
No, el santo ni rezó, sacó la pistola y órale.
Y de hecho, ¿y por eso le llamaban el santo? O sea, ¿de que si era muy católico o qué?
Creo
no tengo una
que
idea.
Primero se llamaba solo el Enmascarado de Plata. Y después salió el nombre del santo, pero no estoy seguro.
Yo estuve escuchando un podcast del Hijo del Santo, porque yo no estoy, para las personas que nos están escuchando, yo no estoy nada familiarizada con las luchas. Creo que nunca me han gustado, pero dije, bueno, pues sí, perdónenme,
no, no lo
por
puedo
favor.
Creer.
Entonces me puse a investigar y parece ser que antes, o sea, se apellidaba Guzmán y empezó a luchar con esos nombres como Guzmán. O empezó a usar la máscara porque su mamá le había, no, pues sí, como algunas personas se mueren en las luchas, como que tenía miedo de que él se muriera, entonces empezó a ponerse la máscara para que su mamá no lo reconociera y así pudiera empezar a luchar. Había agarrado el nombre de otra persona o de otro luchador, que era el murciélago, el vampiro, no me acuerdo, y que le dijeron, no puedes usar ese nombre porque ya existe. Entonces dijo, pues el enmascarado de plata y pues ya, el santo. Pero no sé si sea católico.
Sí, es de dónde habrá agarrado ese santo. Buenos datos.
Sí, pues de hecho eso del cambio de nombres en las luchas sí pasa mucho. O sea, incluso a veces comienzan con un personaje, porque finalmente pues ya se ha vuelto más crear todo un personaje, ¿no? No es nada más la apariencia o la máscara, sino cómo actúa, qué hace, qué canción baila al principio y todo. Y es bastante común que empiecen con un personaje y no pega mucho, entonces se los cambian, ya sea ellos mismos o la empresa con la que están trabajando, y se los van cambiando. Entonces puede haber alguna vez visto un luchador así súper chafa que ni te acuerdas, y después se vuelve el más famoso porque le cambiaron el nombre y le dieron como mejor marketing a su personaje, y pues ya al final sí acaba pegando, ¿no? Y también eso del problema con los nombres pasa mucho y tienen luego problemas cuando se quieren cambiar a otra empresa, los luchadores, porque a veces la empresa se vuelve dueña del personaje. Eso le pasó a La Parca, según yo. Y cuando La Parca se fue de la AAA, estoy seguro que fue por ahí. Se fue, pero no se podía llevar el nombre, entonces se llama LA Park, pero LA Park es La Parca original y La Parca que se llama La Parca ahora es una parca segunda o algo así.
Ah, con razón, eso de LA, yo creí que era de Los Ángeles, algo así, pero sí, escuché eso de LA. Oye, pues buen dato, ahora, buen dato. Yo creo que en cuanto a, por ejemplo, información del pasado, de cómo hemos llegado a donde estamos parados hoy en día, hablando, regresando de, pasando de luchadores a momias, las momias también nos pueden dar mucha info. Estaba viendo la historia de una momia que se descubrió en los 90s, allá por Italo-Austria, pero una de las momias mojadas que les decía, o sea, un cuerpo preservado pero por congelación. Y entonces, pues fue pues, ampliamente estudiada, como muchas otras momias. Y dentro de los datos que me sorprendió, que pues los científicos ahora sí como que le hacen esta pregunta de, bueno, pues ¿cómo llegaste aquí, no? Básicamente. Bueno, pues puedes saber hace cuánto, por ejemplo, se murió esa persona, hace cuánto se momificó, cosas de ese estilo. Pero ¿saben de los datos más cañones que me sorprendió? Que es en qué época del año se murió. ¿Ustedes cómo, o sea, cómo creen que podría llegar a eso, la ciencia? A descubrir, o sea, en una momia, ¿en qué época del año se murió? Échenle, échenle.
Yo por no la sé tierra. Lo que es científico.
Ah, tú échale, échale, échale imaginación. O sea, por la tierra, eso está chido. ¿Cómo? ¿Así de que traía tierra en las uñas y había sembrado o cómo?
Sí, o sea, como que qué tipo de asentamiento de tierra, no sé. Estoy
por
inventando.
Por ahí. No, pero sí, la neta. Irán, ¿no? ¿Alguna?
No, la verdad, ¿alguna? ¿Para qué te miento? Yo no tengo la menor idea de cómo hacen eso. Pero no, quiero pues, que me cuentes.
No, pues sí tiene que ver un poco con la tierra, porque es un poco, o sea, se quedó tan congelado y momificado, o sea, que incluso pudieron ver la última comida que ingirió, y dentro de esa comida había polen. Había así mucha cantidad de polen, y entonces, pues, de ahí se supo que murió en plena primavera. Y pues solo tuvo la mala suerte de que le cayó una tormenta de nieve encima, yo creo que de las últimas, pero pues ya había polen en el aire, ¿ustedes creen? Y eso fue hace 5.000 años.
O sea, ¿y se preserva lo que tiene en su estómago también?
Sí.
O sea, si yo estaba comiendo fruta de temporada, van a saber, ah, este güey murió en tal fecha.
Ándale, ándale, ajá, exacto.
Traía pan de muerto y mandarinas.
Exacto.
Estómago.
O un chile en nogada o algo así. Ya, okay. Era septiembre.
Exacto.
Yo lo que estaba leyendo es que también, no aquí, pero en Egipto o en algunos lugares, en Asia también, los procesos de momificación permitían recrear la atmósfera y las condiciones atmosféricas en las cuales estaba la región. A través de estudiar a las momias, podía saber el clima que había en ese lugar.
Sí, cierto, eso está chido, porque igual, o sea, puedes como estudiar en su tejido, como puedes estudiar como los isótopos de oxígeno, o sea, que son como diferentes tipos de moléculas de oxígeno que quedaron ahí pegadas y se puede saber como que si tenía más de ciertos, de este cierto tipo de moléculas, estaba más árida la región o no había tanta agua en el río Nilo, por ejemplo. Y sí, estaba viendo también eso y está súper interesante, pero también como que súper, también muy raro, ¿no?
Pues bueno, compañeros, yo creo que nos vamos moviendo a nuestra última sección, que es cómo solucionamos estos problemas ambientales de las momias.
A ver, yo quiero hacerles una pregunta también. En esta sección, mi aportación empieza con una pregunta. ¿Ustedes tenían algún cubrebocas favorito durante épocas más, pues, cañonas de la pandemia?
¿Un cubrebocas?
Sí, o sea, favorito, así de los clásicos.
Seguimos grabando el podcast.
¿De tela o algo así?
Ajá, no sé si se acuerdan que hubo, o sea, una época en la que comprar cubrebocas, o sea, ya de tela, así, pues se volvió más como, pues ya más bien era lo que se hacía, ¿no? O sea, no era, o sea, como que de repente empezaron a surgir que los de Pokémon, los de Hello Kitty, que pues acá los bordados, todo eso. Que pues ya, o sea, al final no sabía si iban a ser, o sea, que ya era lo de menos que filtraran el aire o no, sino que pues más bien acá como que se veían chidos, ¿no? ¿Les pasó o lo notaron en sus alrededores?
Yo no usé de tela nunca, salvo cuando se me terminaban los chidos y me ponía uno de los sencillos y encima el de tela. Pero siempre trataba de usar el... ¿Qué era? KN95.
Ajá, el que filtraba. ¿Tú, Ale? Ajá,
pero después ya empezaron a sacar KN95 con dibujitos también. Mi mamá justo me regaló uno de Navidad.
¡Ah, sí! Hasta recibí también regalos de eso.
Yo sí tenía uno de tela favorito que tenía perros y gatos.
Ah, está chido. Sí, yo también tenía uno favorito así que era como de que, no sé, como bordado mexicano, digamos. No, pero sí, o sea, esto me remonta un poco también a lo de las máscaras, o sea, de neta las máscaras de luchador, o sea, como también, como nos decían, es pues la parte de la creación del personaje. Y también como pues crear este personaje y como, pues no sé, como un misticismo alrededor de él, pues también nos puede ayudar como, pues para, no sé, ciertas luchas, cierta esperanza, expresar nuestra identidad como en la época de, pues de COVID. O sea, neta, pues cada quien tenía su propia incluso identidad que la demostraba por un cubrebocas y pues un poco esto lo hice, no sé, como que me remontó también a la parte de los luchadores, ¿no? Que cada quien pues elige esas, pues esas máscaras para... pues para ponerse ahí en el ring. Y también esto está muy chido relacionado a no sé si se enteraron, pero en el Tierra Fest de este año, pues tuvimos un evento que la neta inspiró demasiado, que fue el evento de Dragas por la Tierra, en el cual pues las drag queens usaron pues el, digamos, materiales reusados, su creatividad, su cuerpo como lienzo, ¿no? Así es como lo ponían, pues, para expresar esta parte de cuáles son las diferentes esferas del planeta Tierra en cuanto a agua, aire, rocas, biodiversidad, y pues para salir a la pasarela, ¿no? Al ring, como de cierta manera, pues a expresar también esa lucha por el planeta. Entonces, no sé, como que por ahí me late mucho la parte de expresión de la lucha libre, y creo que pues también tiene mucho potencial en cuanto a, pues no sé, inspirar, yo creo, también una lucha contra, por ejemplo, el cambio climático o los problemas ambientales que hay hoy en día. Que de hecho busqué y el Hijo del Santo sí fue a luchar al pirata que se roba los huevos de tortuga y al Sewage Man. ¿Cómo sería el Sewage Man? El hombre de alcantarilla. No, el hombre de drenaje. Pero bueno, los luchó en una campaña ambiental en Tijuana para hacer conciencia sobre el medio ambiente. Entonces, por ahí se puede.
Ya es hora de que tengas tu máscara de Capitán Planeta, Bernie.
Y yo sí, creo ella, que, o sea, lo que dijo Bernie tiene un gran impacto, porque, o sea, yo no lo había visto así. Justamente cuando pensaba en las luchas libres, era como que, ¿por qué quiero ir a ver a personas que se están golpeando? O sea, no... como que no me llama, claramente no me conocía, porque ya pensándolo bien, así como soy, y estar sacando toda mi furia y mis gritos allá, digo, qué catarsis. Pero la lucha libre sí es como esta relación, no solo de artes marciales, sino también hay una cuestión de arte escénico muy importante, ¿no? Y es justamente esta expresión y este arte escénico lo que le da como la esencia y la característica de las luchas. Nunca he ido, prometo que voy a ir.
Sí, tienes que
ir. Sí, deberías ir. Es un buen espectáculo. Es que justamente, o sea, cuando empezaste diciendo que no querías ir a ver personas pegándose, pues no es tan así, ¿no? La lucha libre realmente no es así. El box puede ser más bien personas pegándose de verdad. Pero la lucha libre, sobre todo la lucha libre de México, sí es mucho más, pues el espectáculo completo, ¿no? Las canciones, las máscaras. Incluso la misma lucha que hacen no es tanto de golpes, como de fingir golpes, sino de las acrobacias que hacen también, ¿no? Que es muy diferente con la lucha de Estados Unidos, por ejemplo, la de la WWE, que también es espectáculo, pero de otro sentido, ¿no? Ahí son puros gigantes que sí parece que se están pegando, y como que es menos acrobacia y más, o sea, sí es también bastante acrobática, pero no con el mismo tipo de movimientos que hacen en la lucha libre mexicana. Y creo que en Japón también. en México y en Japón es como un tipo de lucha libre parecida. De hecho, muchos luchadores mexicanos van a luchar a Japón también.
Oh, sí, ah, genial.
Pues yo creo que yo pensé mi pregunta de cómo resolveríamos por otro rumbo, como justamente pensar en cómo resolverías este problema del santo, ¿no? Bueno, no del santo, sino de las momias. Y yo sí me quedé con esta idea. No, yo sí me quedé con esta idea de que ya se está haciendo, ¿no? O sea, una forma es, uno, como tomar a las momias, o sea, sí son una entrada turística para la ciudad y es una recaudación de fondos por parte de la ciudad de Guanajuato. O sea, y finalmente, pues eso se supone que se tiene que invertir en bienestar para la sociedad. Pero no solamente tomar a las momias como, sí, como un entretenimiento más, sino como que humanizar que fueron personas o que fueron, pues sí, niños, bebés, ancianos y que merecen el respeto, ¿no? O sea, no sé, como que para mí eso sí es importante retomar de cómo podríamos resolver estas cuestiones de que no te lleves solamente las momias a un tour por Estados Unidos o la Ciudad de México porque te va a dar muchas ganancias, ¿no? Sino como incluso contar una historia de por qué, quiénes son esas personas, ¿no? Que están ahí.
Totalmente. Pues se les invita, se les exhorta.
¿Tú, Idam, cómo lo resolverías?
¿Yo cómo resolvería? Yo ya dije cómo con fuego, ¿no? Así resuelvo el problema de las momias que vuelven a la vida, igual que el santo.
Bueno, yo, a mí sí me gustaría un nuevo multiverso mexicano de luchadores. La gente estaría chido. A mí sí me inspiró. Sí me inspiró esta peli, esta unión de el Blue Demon, el Máscaras, el Santo, todo este mundo de que los exóticos, los rudos, todo eso. Está chido. Y pues bueno, ahí ya produciremos alguna peli de eso. Estaría bueno. ¿Qué ahorita, qué personajes están chidos?
Eso te iba a decir, se ha vuelto mucho menos relevante, ¿no? Como espectáculo, creo, en México. Todavía cuando yo era niño, creo que eran un poco más, o sea, eran más conocidos al menos los luchadores que estaban así de que Octagón, Atlantis, La Parca. Creo que era más fácil que cualquier persona supiera más o menos quiénes
eran. Ajá, La Parca, sí.
¿No? Y ahora, no sé, o sea, el último que recuerdo que era muy grande era El Místico. Pero no, ya hace también un buen rato. Entonces, no, me parece que regresó a México y sigue luchando, creo que con su hijo o con otro nombre o algo así. Pero sí creo que como espectáculo, al menos como industria, pues han perdido muchísimo terreno, ¿no? Que justo pasó de ser el santo, uno de los ídolos del cine mexicano, cuando estaban esas películas, ahora que pues ni conocemos nombres de luchadores.
Si ustedes conocen, si nuestros escuchas conocen nombres de los luchadores actuales, ahí pasen a escribirnos.
O si son un luchador actual, también. Porque yo sí googleé varios en Insta. Bueno, sí busqué varios en Insta y la neta sí hay banda. Pues así joven de nuestra edad, ¿no? haciendo lucha. Entonces está chido.
Pues bueno, compañeros, yo voy a cerrar con la pregunta final. ¿Qué es? ¿Ustedes qué son? Yo no sabía de esta nueva variante. Yo solo conocía a los rudos y a los técnicos. Ahora Bernie agregó una nueva categoría que son los exóticos. Que después de que no nos explique, me podrían decir ustedes qué son y por qué.
Venga, a ver, lo que aprendí acerca de los exóticos en esta otra película, que también está muy chida, porque justamente te habla más como de todo lo que es el performance, el espectáculo, justamente este cambio de nombre es algo como que dices, bueno, ¿qué le va a agradar a la gente? Y también, ¿qué me representa a mí, no? Y entonces, pues como hay una transición así de personajes, ¿no? De decir, ah, pues soy un luchador que, por ejemplo, en este caso le decían el topo y siempre es el débil y el que pierde, a decir, no, pues la neta yo quiero ser ese otro tipo de luchador que les dicen los exóticos, ¿no? Que son, se pintan más, se maquillan, tienen vestidos, entran así con canciones de Juan Gabriel, las acrobacias que hacen son más así como de que, no sé, como cachondas, cosas así, y pues tienen como otra vibra, pero pues claro, nunca, tradicionalmente, nunca ganan, porque son los exóticos, no tienen que ganar, no es la representación como de luchador, macho, hombre, ¿no? Así, baja como estereotipo. Entonces, bueno, esos son los exóticos y pues los rudos y técnicos, no, no sé cuál sería la descripción, Iram.
Pues es bastante sencillo. Bueno, creo que los técnicos, pues son más bien respetan las reglas, ¿no? Luchan siguiendo las reglas y los rudos siempre están buscando cómo engañar al referee o dar golpes prohibidos o hacer cosas así, ¿no? O sea, son como los malos contra los buenos totalmente. Y hay veces que algún luchador, de pronto, por alguna razón, decide pasarse al otro bando. Entonces, empieza siendo técnico, se vuelve rudo o al revés. Sí, justo Atlantis. No sé si se acuerdan de Atlantis.
No, la neta.
Era bueno, técnico el lugar. Su, como que su... No, no.
Luchador.
No, era un luchador con una máscara blanca con ojitos como azules. Y él, cuando era técnico, le decían el ídolo de los niños. Y luego se volvió rudo. La neta, no sé por qué. Se cambió ahí, se puso más negro en el traje. Y su nuevo nombre era el ídolo de los niños malos.
Pero ¿y ustedes qué son?
Buen eslogan. Creo que yo soy... Pues vámonos con los rudos.
Yo pensé que
la neta, no, ya, ¿para qué me engaño? Técnico. ¿Tú qué, Irán? Perdón, ¿exótico?
No, no, yo pensé que tú ibas a decir exótico, pero...
Pues es que sí me caen chido, pero pues sí me gustaría también probar esos aires.
¿Tú, Irán?
Yo, rudo.
Aquí sí, la neta. ¿Tú, Vale?
No sé, o sea, como que yo sí diría, ay, sí, técnico, pero creo que yo no sigo sí sigo las reglas, no sé, gente, no sé qué sería. Yo creo que al final sería técnica.
Siguiendo las reglas, dale. Pues sí, ¿para qué nos engañamos, no?
Sí, me da miedo, la verdad. Desde que entré a la prepa y me agarraron con una credencial que no era mía, miren, lloré. Sigan las reglas.
Ay, vale.
Pues bueno, pues este fue nuestro capítulo de hoy. Pasen a dejarnos sus comentarios, sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Threads y creo que ya.
Y en Twitter.
Estamos como... Ah, y en Twitter. No, ¿cómo se llama ahora? ¿P? ¿O qué?
X.
Ah, X. Estamos como @planetdepeli y donde los encontramos ustedes en sus redes sociales.
Ya me pueden encontrar como @capi_planeta.
Y a mí como @señorespanto.
Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.
Bye.
Bye.